con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Bueno, pues como siempre tenemos tres propuestas que hacerte en Destino Andalucía. En esta ocasión pasan por un crucero, una experiencia con toros y un aniversario lingüístico.
Vamos por partes. Mira, vamos a hablar con el creador del primer crucero gastronómico que tiene salida en Málaga. Iremos además a Reserva Tauro en Ronda para vivir una experiencia natural entre toros y caballos de pura raza española. Y conoceremos las actividades que organizan en Lebrija alrededor del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, padre de la gramática española.
Por eso lo de la parte lingüística. Bueno, todo este recorrido lo haremos como siempre con la ayuda de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía. Con Pedro González y Mónica García.
Tú que fuiste el peor.
Bueno, ya te decíamos en titulares, acaba de nacer el primer tour operador andaluz especializado en gastronomía que lanza el único crucero gastronómico con salida desde Málaga, Mónica.
Pedro, te pesan al llegar y te pesan al salir, solamente te digo eso. Bueno, se llama Viajar con Mucho Gusto y ofrece cinco tipos de experiencias que abarcan desde rutas locales hasta grandes viajes internacionales. Todas las experiencias, las expediciones gastronómicas, ponen el foco en el valor del kilómetro cero y la oferta de cada territorio que se va visitando y además de gastronomía, pues te ofrecen experiencias enológicas.
Esa segunda parte es la que a mí realmente me interesa de este tipo de viajes. El creador de la idea es el empresario y experto en viajes y cruceros, Luis Antonio Pineda. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. El proyecto busca conocer, por lo que sé, conocer ciudades y territorios a través de sus restaurantes, bodegas y pequeños productores locales. ¿Qué destinos incluye y cuáles son las rutas que vais a hacer?
Bueno, pues lo que, como ha dicho tu compañera, digo, vamos a hacer un poquito de todo, o sea, apoyándonos sobre todo en lo que es Málaga y Andalucía, pero luego, pues el resto de España, que tenemos, como dice el anuncio, un país para comérselo, que afortunadamente allá donde vayas, pues hay una gastronomía rica, deliciosa y la mejor del mundo, para qué negarlo, y luego, ¿por qué no? Igual que se visita el extranjero, los destinos internacionales, para conocer sus monumentos, pues yo lo que quiero es que se conozca primero la gastronomía y luego a través de la gastronomía llegar a la cultura.
Luis, la primera salida está programada para el 25 de mayo, con salida desde Málaga. ¿Qué van a encontrar los que reserven esa primera cita?
Bueno, pues realmente una buena compañía de prestigio, como es Costa Cruceros, que este año pues ha hecho esa apuesta decidida por la gastronomía, incorporando a sus cenas tres chefs, uno de ellos el gaditano Ángel León, y luego pues actividades a bordo, como puede ser una cata de vinos malagueños contra vinos italianos, y luego en las paradas que hagamos va a haber unas excursiones muy exclusivas y muy gastronómicas, por ejemplo en Génova, pues el Lilith, aparte de conocer la ciudad, como he dicho antes, comeremos focaccia, que es muy típica de la zona, y nos enseñarán a hacer pesto. En la de Marsella, pues un tres cuartos de lo mismo, o sea, nos desplazaremos a una localidad cercana medieval, que es ahí en Provence, y allí haremos una degustación de quesos y vinos franceses. Y luego, pues a bordo, pues disfrutaremos de esa gastronomía, esos tres chefs, y una de las noches es un menú degustación que en cualquier restaurante pues costaría más de 100 euros, aquí va a estar incluida.
Luis, además de estas experiencias gastronómicas, y hablabas de destinos como Génova, como Marsella, ¿podremos hacer otro tipo de cosas? ¿O aquí hay que estar dispuesto a beber, a comer, a relajarse y a pesarse antes y después, como decíamos? Sí.
No, bueno, vamos a ver, aquí a nadie se le obliga a nada, o sea, esto son sugerencias, porque ante todo pues son las vacaciones, ¿no? Entonces, si tiene que andar la gente corriendo de un lado para otro, menudo estrés, luego necesitas unas vacaciones para recuperarte del viaje. Lo que sí que queremos es crear pues ese gran ambiente a bordo de un grupito en el que son personas a las que pues, les gusta mucho pues la gastronomía, los vinos, etcétera, y luego disfrutar de los destinos y del barco en sí, porque el barco no deja de ser también un destino en sí mismo.
Y a nivel local también tengo entendido que vais a hacer excursiones. Quiero decir que de alguna manera se va a poder ir a Ronda a disfrutar de bodegas y vinos de la zona, por ejemplo, y cosas así, ¿no?
Sí, no, eso por supuesto. O sea, aparte del crucero, que es un poquito casi el destino estrella de este año, tenemos desde las zonas cercanas aquí a Málaga, como puede ser Ronda, como bien has dicho, que está lleno de bodegas y todas con unos vinos excelentes, también la zona de la Axarquía, ahora con la uva pasa, que es patrimonio del SIPAM, del Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, que tenemos una ruta de la pasa conociendo las bodegas y los pueblos de la Axarquía, y luego pues el resto de zonas, o sea, tanto lo que puede ser la zona del Guadalhorce, con Álora, y resto de Andalucía también por cercanía, como puede ser Granada, zona de las Alpujarras y zona de Guadix, Córdoba con Montilla y Priego, Cádiz con Jerez, Sanlúcar, que es además este año es la capital de la gastronomía, y bueno, y a partir de ahí pues vamos creciendo.
Sin duda alguna. Pues viajar con mucho gusto. Ese es el nombre, la denominación de ese tipo de experiencias gastronómicas locales, con viajes internacionales, pero casi siempre con la gastronomía y la enología como hilo conductor. Luis Pineda, enhorabuena por esta iniciativa. Suerte y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por la llamada. Tu frialdad.
Quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, nos bajamos del barco y nuestro siguiente destino lo encontramos, hablábamos de los vinos y las bodegas de Ronda, pues precisamente allí, en Ronda. Pero en este caso en una dehesa en la que se crían caballos andaluces y toros bravos. Se trata de Reserva Tauro.
Una finca a solo 5 kilómetros de Ronda que fue creada por el torero Rafael Tejada. Cuando entras en Reserva Tauro, entras en otro mundo, Pedro. Se detiene el tiempo, se olvidan los problemas y solo puedes estar atento a la belleza de los caballos de pura raza española y andaluza y al apasionante proceso de selección y de crianza del toro bravo. Desde que nace hasta que llega a la plaza, el toro se convierte en el verdadero protagonista de Reserva Tauro.
Pues vamos a hablar un poquito más de Reserva Tauro con el impulsor y el alma de esta idea, Rafael Tejada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Mónica.
Rafa, estamos ante un producto turístico único, singular. Es decir, si tuvieras que describir Reserva Tauro, ¿cómo sería esa visita?
Bueno, Reserva Tauro supone adentrarse al que visita nuestra tierra en lo más profundo de nuestra identidad cultural, ¿no? El toro y el caballo vienen representando un tótem en nuestra cultura desde miles de años y ha marcado nuestra forma de ser como pueblo, ¿no? Está en el cimiento de lo que somos como pueblo y como cultura, y bueno, eso es lo que intentamos pues acercar a los que nos visitan, ¿no? Que conozcan la Andalucía auténtica, que conozca el origen de muchas de nuestras tradiciones, y eso sumado pues a una naturaleza única, imponente, de la que tenemos el privilegio de disfrutar aquí en Ronda, ¿eh?
¿Y Reserva Tauro es un sitio solamente para los amantes de la fiesta nacional o del toro en particular o va un poco más allá de lo que puede ofrecer o lo que pueden encontrar los visitantes?
Hoy en día en que la mayoría de la población vive en grandes ciudades y se ha desvinculado tanto de lo que era el mundo rural, Reserva Tauro abre la posibilidad a todas estas personas de sentir que lo natural para el hombre es el campo, ¿no? Y ya sean conocedores o no del caballo o de la tauromaquia, el poder vivir un día, el poder sumergirte un día en esta dehesa rondeña, hace que le afloren esos instintos que tiene el hombre de su comunión con la naturaleza y con los animales, ¿no? No es necesario ni ser aficionado ni ser conocedor para poder paladear y disfrutar y sobre todo sentir, ¿no? La emoción que lleva conectando a estos dos imponentes animales con el hombre durante milenios, ¿no?
Plena naturaleza. Yo, Pedro, he tenido la suerte de hacer la visita hace muy poquito tiempo. Llegué a la conclusión de que yo pensaba que era difícil obtener un buen vino, pero me he dado cuenta que es mucho más complicado obtener una buena línea genética en una ganadería de toro bravo. Rafa, explica a los oyentes cómo es eso de mirar cómo reacciona la vaca, la madre, para rechazarla o para juntarla con el semental y que tengan toritos bravos, como diría el Fari.
Bueno, pues efectivamente, Mónica, tuvimos nosotros la suerte de contar con tu visita aquí y como hablábamos durante aquella mañana, aquella estupenda mañana, criar toros bravos es algo muy especial, ¿no? Y tiene una cosa que lo distingue con respecto al resto de animales que cría el hombre, porque nosotros seleccionamos este animal por su comportamiento, ¿no? Pero claro, la única herramienta que tiene el ganadero es la genética, ¿no? El unir un padre y una madre que para transmitir altura o cualidades físicas, la genética es bastante sencilla de barajar, pero cuando lo que estamos intentando es conseguir que esos progenitores transmitan su forma de ser a sus hijos, ya eso es una alquimia muy complicada. Pero esa dificultad quizás es lo que lo hace tan apasionante y lleva a los ganaderos a dedicar toda una vida entera y un patrimonio muy grande para poder mantener este tesoro genético que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra tierra, ¿no? El toro es un animal que existió en todo el Mediterráneo y que fue desapareciendo y afortunadamente, gracias al empeño, a la afición y a la pasión de los ganaderos españoles y andaluces, lo seguimos disfrutando, ¿no?, en nuestra tierra.
Es completamente un arte, ¿eh? Pedro, Rafa mira a la vaca y dice, por esa reacción, pues yo creo que ese carácter se lo va a imprimir si la junto con ese semental, en fin. Bueno, Reserva Tauro tiene miles de visitas cada año, algunas visitas son privadas, imagino que Rafael habrá visto y habrá vivido casi de todo. Cuéntanos, por favor, cuéntale a los oyentes de Destino Andalucía esa llegada en helicóptero de una pareja que había pagado solamente para que torearas para ellos.
Bueno, sí, efectivamente, Reserva Tauro es un sitio en el que hemos tenido la oportunidad de descubrir a cantidad de personajes, ¿no?, que se han sentido atraídos por nuestra cultura, ¿no?, por el símbolo que representa el toro en nuestra cultura y por lo que representa también el caballo, ¿no? Y bueno, hemos tenido muchas personalidades, y muchas personas que han venido a disfrutar del toro y del caballo. Y bueno, esa que tú comentas, pues bueno, fue una muy especial, ¿no?, por la juventud que atesoraban los visitantes y bueno, yo creo que independientemente de la identidad de cada visitante en nuestra casa, todos al final conectan, ¿no?, con ese enigmático animal que es el toro bravo y el caballo, ¿no?
No hace falta ir en helicóptero. Pedro, no hace falta ir en helicóptero, que hay mucha gente que va a Reserva Tauro, y muchos niños, muchos escolares, pues nada, pues una pareja joven, los dos extranjeros, y que a mí lo que me llamaba la atención es que, o sea, ¿qué hace un, no sé si era canadiense y una, no sé si era americana también, tal, conociendo Reserva Tauro, queriendo reservar para que Rafael toreara para ellos, para que le contara cómo era ese proceso, la crianza del toro? En fin, no sé, tú dices, pero habrá sitios que esta gente conozca, multimillonarios. No, y ellos querían conocer esa parte tan española como es el toro de Lidia. O sea,
además nosotros tuvimos claro desde que abrimos hace ya más de 10 años Reserva Tauro, tuvimos claro que queríamos hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo, en función de su situación, tiene la posibilidad de encontrar su hueco en Reserva Tauro y organizar para venir y disfrutar en pareja, con la familia, grupos de amigos, hacemos muchos incentivos corporativos de empresas, en fin, la verdad es que hay mil maneras de visitar Reserva Tauro y al final es un encuentro, ¿no?, con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra naturaleza, que se produce aquí cada vez que vienen los que nos visitan, y para nosotros es un placer, ¿no?, el ver esa satisfacción en la cara de quien nos visita por cómo conectan, ¿no?, con estos sentimientos que te contaba al principio.
Toda la información la tienes en reservatauro.com y nosotros estamos encantados de que nos haya contado toda esta experiencia Rafael Tejada. Rafa, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Mónica. Pedro, tú tienes pendiente visitarnos.
Pero él tiene que llegar en helicóptero, Rafael. Se hace siempre notar.
Yo tengo que llegar en helicóptero o en barco, una de dos.
Bueno,
hablaremos, Rafa.
Y si no, a caballo.
A caballo.
Eso no me importa. Ya he tenido la experiencia de montar a caballo y no me importaría. Gracias, Rafa.
Bueno, un abrazo a los dos.
Igualmente.
Y lucharé por una vida en la que algún día no está. Entre mi piel grabará fuego un pentagrama sin compás.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, Elio Antonio de Nebrija nació en la localidad sevillana de Lebrija en 1444 y murió en Alcalá de Henares en julio de 1522. Y por lo tanto, este año se cumplen 500 años de su fallecimiento.
Por ese motivo, su ciudad natal está conmemorando este año el quinto centenario con una serie de actividades que se extienden a las 18 ciudades en las que vivió el padre de la gramática española. En todas esas ciudades habrá oferta cultural y de ocio, pero a nosotros nos interesa especialmente las que se van a desarrollar y a vivir en Lebrija.
Y para eso tenemos al alcalde de esta localidad sevillana, José Benito Barroso. Pepe Barroso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro y Mónica y a todos los oyentes.
Oye, ¿cuál es el legado que podemos descubrir hoy día en el municipio de Lebrija alrededor de Antonio de Nebrija?
Bueno, pues tenemos en la Plaza de España un monumento que se inauguró en 1946 y, bueno, es un monumento de la fita de un escultor sevillano, es una auténtica maravilla. Pasea por el centro de Lebrija, por las calles de Lebrija, por la calle de las Mojas. Y bueno, pues yo me gustaría que todos los oyentes, pues que Lebrija es la gran desconocida. Tenemos un centro de interpretación del flamenco, yo lo llamo el Centro del Flamenco, que es una preciosidad, y también un centro de interpretación del mundo tartésico. Elio Antonio de Nebrija hablaba mucho de la época romana, y bueno, el Elio lo coge del sobrenombre que tenían las familias de la Bética, que se llamaban Elio, mucho.
Qué curioso.
Está claro. Oye, ¿cuáles son las primeras o las principales actividades que vamos a poder disfrutar a lo largo de este año?
Bueno, en el día de antes de ayer fue un acto muy bonito en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Le hemos dedicado una de las cajas, igual que todos los premiados del Instituto Cervantes, del Premio Cervantes, pues a Elio Antonio de Nebrija. Estuve el alcalde de Alcalá de Henares. Depositamos tierra de Lebrija, que es donde nace, tierra de Alcalá de Henares, que es donde fallece, y una gramática que compró el Instituto Cervantes, y bueno, y en ese legajo lo hemos metido en esa caja de caudales para que, bueno, perdure por los años de los años, así que el acto, bueno, acto maravilloso, el próximo día 28 de febrero la localidad de Lebrija le entrega la medalla de oro de la ciudad al Instituto Cervantes y a la Real Academia de la Lengua, y en julio hacemos un congreso internacional en Lebrija, aparte de la inauguración de un monumento conmemorativo de 12 metros de altura, que es una altura, bueno, pues yo creo que elevada, a donación de un artesano local, Manolo Barroni, un artesano muy conocido, y bueno, que va a ser un atractivo para la localidad, aparte de un centro de interpretación de la figura de Elio Antonio de Nebrija, que vamos a hacer en la antigua silla del Cabildo, enfrente de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, para que cualquier visitante que venga a Lebrija, pues sepa que un andaluz, un sevillano, una persona de nuestra tierra, fue el que escribió la primera gramática castellana.
Alcalde, si además de descubrir el legado de Nebrija, claro, queremos hacer turismo en Lebrija, ¿qué atractivos, qué es lo que no nos podemos perder de esa localidad andaluza?
Bueno, pues yo creo que visitar la parte central del pueblo, son calles peatonales, son calles que donde conviven algunos conventos. Yo le recomendaría al que fuera que comprara dulces en el convento de las Monjas de Clausura, dulces de almendra, que visitara la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, donde el retablo es de Alonso Cano, que pasara por la Casa de la Juventud, donde tenemos una domus romana, y también que visitara el Centro del Flamenco. El Centro del Flamenco lo inauguramos el pasado 14 de julio. Es un centro del flamenco de Lebrija.
Pepe, gracias por estar con nosotros. Suerte para todo lo que tenéis entre manos este año.
Gracias de corazón a todos los oyentes.
Pues todo esto, decía, lo tienes en un instante en nuestra web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Vive del recuerdo y el presente le explota. La cara le estalla por mirar.
Seguro que te suena esta canción. Es de Raiden, cantante que está de moda tras su paso por el Benidorm Fest, precisamente con este tema. Ahora está de gira por España celebrando sus 20 años en la música.
El viernes 18 de febrero canta la Sala París 15 de Málaga a partir de las 9 y media de la noche con entradas de 20 euros. Y el sábado 19 de febrero lo hace a la misma hora en la Sala M100 de Córdoba. Las entradas también desde 20 euritos. Con Raiden abrimos las puertas a un nuevo fin de semana, Pedro.
Pues sí, espero que tenga como destino Andalucía, que es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora te dejamos con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada. Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega, que quieras pescar en el agua el reflejo de la luna llena, que cuentes todos los segundos que tardan vaciarse un reloj de arena, que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas, que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas, que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega. Que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa y se mueva como las mareas, mueven olas contra la atalaya. Que se giren hacia mí tus ojos lentos en ese punto entre el alma y el cuerpo cerrándolos conmigo dentro. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Volvamos a ver. Vayas a un cine y te sientes ver en cada escena cómo te sorprenden efectos especiales y que dudes si son reales, que te tumbes mirando hacia el cielo buscando en las nubes formas de animales, cometas y estrellas fugaces, fuegos artificiales, que si nubla y diluvia de nuevo, que soples pestañas del dedo y con los dedos cuentes los segundos y cuánto separan el rayo del trueno, que cuentes todas las estrellas y pongas tu firma por el firmamento a fin de ponerle tu nombre a este mundo, pues es del color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta. Que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada. Es como me miras, que no es como miras. Es como te callas y dices aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes. Pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes. O se ven con los ojos cerrados. Por eso será que los cerramos cuando besamos, lloramos y soñamos. Quiero que nos volvamos a ver.
Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.